de la mañana, 9 minutos. Héctor, usted que ha sido un contradictor de Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, ¿se le quitaron los miedos después de escucharlo hoy o no?
No, yo no tengo, lo he dicho aquí varias veces, no tengo ningún, digamos, miedo personal con él. Al contrario, como él mismo incluso generosamente lo dijo varias veces, nosotros tenemos una relación personal muy, muy buena, incluso yo diría que afectuosa, a pesar de ser un hincha del América, que es una situación imperdonable. Pero a pesar de eso, sí, pues digamos, a mí me siguen manteniendo los, pues digamos, unas diferencias más que miedos en relación con pues su propuesta.
Pero el hecho de que él diga, por ejemplo,
que yo concreto,
el hecho de que él diga que está dispuesto y se va a reunir con Timochenko, ¿no? Si él es elegido presidente del
próximo, por ejemplo,
domingo,
me pareció muy positivo.
Que los reconozca como partido político.
Lo reconoció como partido político. Yo en general creo que en el proceso de paz Iván Duque tiene una enorme oportunidad de hacer lo que dice. Si hace lo que dice, que es mejorar y garantizar que la implementación sea buena, etcétera, y además lograr una cosa que aquí, por ejemplo, Nicolás Uribe con razón ha reivindicado y mencionado mucho, que es que la paz logre un consenso, pues sería un enorme aporte a la terminación del conflicto.
¿Cómo llamamos eso? ¿Paz política?
Ahora, evidentemente queda el riesgo, sí.
Más que paz, yo creo que sería, padre Linero, convivencia política.
Convivencia.
Si él es capaz de lograr unos consensos alrededor de eso, alrededor de que usted piensa A, yo piensa B,
él tiene una oportunidad
y no nos vamos a matar ni a descalificar.
Él tiene una oportunidad muy grande, pero en la paz hay un riesgo enorme, que es el tema ese que él llama de la proporcionalidad de la pena, en el cual insiste mucho, que eso lo que quiere decir es que las personas que cometieron los delitos más graves tienen que pasar un tiempo en la cárcel, así sea cortico.
Pero eso lo dijo la Corte Constitucional,
eso me parece,
Héctor, eso no es una
pues
cosa,
digamos, si se insiste en eso, no importa si es de él o no, si se insiste en eso, pues eso sí evidentemente rompe el proceso, porque uno no puede decir que va a, digamos, garantizar la reinserción de los miembros
sí,
de las
la
FARC.
Corte,
no, en realidad la Corte no dijo eso.
No, dijo la compatibilidad de la pena, no puede
pero por
ir,
la
compatibilidad de la pena no puede ir con
dos,
el ejercicio.
Son dos cosas,
público.
Miguel. Una es la compatibilidad, pero que yo no estoy haciendo referencia a eso, sino que la otra es la proporcionalidad. Él insiste en que los que cometieron delitos graves tienen que ir a la cárcel así sea un tiempo menor. Y eso sí me parece que pone un riesgo grave en los acuerdos.
Quienes quieran opinar sobre la entrevista de esta mañana aquí en Blue Radio de Iván Duque, el candidato del Centro Democrático. Aquí los estamos leyendo, la cuenta Blue Radio Co. Inclusive a los que están en el otro lado, que se pueden evitar el regaño, los regaños no me llegan. Aquí estamos escuchándolo y leyéndolos con mucha atención si hay argumentos. Nicolás.
No, Néstor, yo simplemente que, claro, cada programa tiene sus matices y sus contenidos y demás, pero la verdad este tema del acuerdo alrededor del proceso de paz ojalá pueda extenderse a otras áreas también. Lo mencionaba el candidato Iván ahora, hablando por ejemplo de la necesidad de una reforma política. La reforma a la justicia también va a requerir unas mayorías de consenso. Luego, a mí todo este ejercicio que han tratado de montarle a Iván Duque alrededor de las alianzas que llegaron en segunda vuelta como si se tratara de superpoderosos que lo tienen capturado y no como un instrumento útil para precisamente construir esos consensos para lo que viene, me parece que es una gran oportunidad para sacar esa reforma a la justicia que está pendiente. ¿Quién tiene duda hoy en Colombia que necesitamos transitar ese camino? Luego yo lo que veo es que el lunes aspiro a que con entusiasmo, ojalá, el país se despierte con alguien que no ha cazado peleas ni ha comprado las peleas de otros, Néstor. Yo creo que eso es un elemento que ha sido sistemático y permanente de la candidatura de Iván Duque. Él no se ha dedicado a insultar ni ha publicado videos con contenidos desagradables para nadie, sino todo el tiempo ha sido desde una perspectiva propositiva. Y creo que eso lo hizo porque era consciente de que el país está en una situación de polarización que requiere bajar la temperatura. Luego, a mí eso, en últimas de la entrevista, Néstor, en relación con todas las cosas que menciona, es lo que más me entusiasma de que Iván Duque pudiera ser el presidente de Colombia, el presidente electo a partir del lunes.
Sobre Iván Duque, 10-14 minutos.
Es un tipo amable, tranquilo, con carisma.
Sí.
Todas esas cosas son buenas y fue las que vimos aquí.
Sí, no, pues claro, eso tiene que ser un candidato. Todo candidato tiene que ser amable y carismático.
No, hay alguno que no.
Hay alguno.
Yo conozco alguno que no.
Hay uno que le pareció que eso era chimbo. Hay uno que le pareció que eso era chimbo, pero bueno. A mí no me da miedo nada.
Eso es cierto.
A mí
y así, a mí no me da miedo. Por eso costó tanto, ¿no?
le costó 5 millones de votos. A mí no me da miedo nada, no me da miedo ni Duque, ni Uribe, ni nada, ni Petro, no, yo estoy en un plano de análisis más allá del miedo y del odio y de la cosa, aunque las barras bravas de ambos lados me digan lo mismo. Pero realmente a mí lo de Iván Duque, cada vez que lo oigo hablar ratifico más mi contradicción con él en muchísimas cosas. Por ejemplo, y lo digo de manera respetuosa y lo he escrito, a mí no me parece que el jefe de gabinete sea Alberto Carrasquilla, un hombre que fue ponchado en Panama Papers habiendo sido ministro de Hacienda. No es un buen comienzo. Yo no lo metería como esa especie de rol de jefe de gabinete que le dio. Me parece que arranca mal.
Dijo
que parece una especie de jefe de gabinete.
Que era el director programático de la campaña.
Sería por eso, pero ponchado en Panama Papers.
Él
es ministro de Hacienda. Sí, señor. Ponchado en Panama Papers porque trasladó todas sus empresas. Después de haber eliminado el impuesto a las remesas a empresas extranjeras, fue y se radicó en Panamá sus empresas y se gira las utilidades allá. Ese será el jefe de gabinete que Colombia necesita. Y ahí me habla mucho Iván Duque con esa preferencia y con esa selección. Como también me habla mucho que persista en cosas como la economía naranja. Precisamente hoy voy a dar una teleconferencia a Argentina sobre ese tema que termina colocando la cultura como un commodity, como una mercancía. No le oí absolutamente ninguna propuesta social. Y en cuanto a que los sindicatos lo respaldan los sindicatos marginales, que no tienen nada que ver con el movimiento sindical. El movimiento sindical, quiérase o no, está con Petro. Entonces, hay demasiadas cosas que para mí, incluso, ¿cómo será que la rivalidad entre Millonarios y América la pongo en un plano muy abajo frente a las demás? Es otra concepción del mundo, del país, totalmente distinta para ese pliegue a su política, a la política antidrogas de Trump. Y en cuanto a las conversaciones de paz, el mismo Timochenko ya lo dijo. En la entrevista que da con Yamida Amad el domingo pasado en el periódico El Tiempo, Timochenko ya dijo, sí, yo me siento también a hablar y todo. Y no vaya a ser que al final de cuentas terminemos en un gobierno también de cooptación, donde al final las oposiciones
pero
se acaban.
Yo sé que no le gusta mucho el candidato, pero en cuanto al último punto, pues no podrá negar que eso sí es una novedad. Si consideramos que cuando empezó esta campaña, el tono del uribismo era hacer trizas el acuerdo de paz echar todo a la basura. Y hoy estamos hablando de que el candidato vino acá y dijo, yo diría que lo que dijo Iván Duque acá es que parte del supuesto de que el acuerdo de paz es un hecho consumado e irreversible.
Es que así como en la campaña electoral, en la primera vuelta un candidato fue Jorge Eliezer Gaitán y en la segunda fue Álvaro Gómez, otro candidato en la primera vuelta fue José Obdulio Gaviria y en la segunda vuelta Humberto de la Calle.
No le entendí, pero o sea, yo sí veo en la...
¿cómo me va a refutar?
No entendí, por eso no lo voy a refutar. No lo va a refutar.
Esta silla es increíble.
Yo quiero...
El último aporte al diálogo.
Si me dejan, le digo por qué no lo entendí y después lo refuto, ¿le parece?
Déjenlo hablar.
El último aporte al diálogo.
Bueno, mire, dos cosas. Totalmente en desacuerdo con Aurelio en el tema de Carrasquilla. Así como usted puede hablar más de Carrasquilla por algo que no fue delito. Acuérdese que en los Panama Papers hubo excelentes y muy prestigiosos empresarios que tienen su dinero ahí y no han sido procesados, incluido el doctor Carrasquilla. Y lo segundo, hay que decir que fue uno de los mejores ministros de Hacienda de la historia. Lo segundo, Aurelio, en el tema social y en todos los temas, pero sí fue uno de los mejores, así como todos les dan un premio, ¿no? ¿Se acuerda que le dieron hasta a Cárdenas?
Pero a todos los nombran nombran mejor.
Pero mire, para terminar con la idea, si me permite. Mire, en el tema del talante de Iván Duque, sus compañeros del Senado, todos los partidos lo eligieron, no una, sino dos veces, en la segunda con el doctor Jorge Robledo, como los mejores senadores. Y eso implica un talante. Y ese talante lo mostró hoy. El presidente de Colombia tiene que ser de todos los colombianos, así sea de las personas que están en contra de él y tienen posiciones diversas. Y creo que ese talante lo demostró, además con muy buen humor, que es una de las características más valiosas de un político, el doctor Duque.
Pero es que Duque es una buena persona, digamos. Eso no se discute. El problema es cuál es el proyecto político que él representa y lidera, que efectivamente en el tema económico, digamos, Aurelio, que es mucho más de izquierda que yo en ese punto y mucho más crítico, por supuesto, pues dice, en el tema económico, pues lo que tiene es una propuesta absolutamente conservadora de disminuirle los impuestos a los ricos, etcétera, etcétera.
En el tema económico, yo creo que el gran anuncio en temas económicos es que no va a apoyar el proyecto de los tres ceros. Ese proyecto quedó liquidado.
Muy embolatado. Pero en el tema de paz, Aurelio dice que cambia, pero yo lo veo contestando exactamente lo mismo que nos dijo en en la entrevista de la primera vuelta. Es que quien dijo en su momento que iban a hacer trizas los acuerdos fue Fernando Londoño.
Que
no
se
fue...
opuso a Duque.
Y Duque siempre ha defendido el tema de que va a darle un mejor destino a la guerrillerada y que no está de acuerdo con darle la participación en política a los que pero tienen todo, delitos de lesa humanidad. Digamos, ha sido consistente. Yo creo que él no ha cambiado de primera a segunda vuelta en ese tema de la paz.
Pero mire, el punto en materia de paz es el siguiente, perdóneme Aurelio, porque uno, digamos, los políticos pues obviamente miden sus palabras y acomodan de acuerdo con el escenario donde la dicen, etcétera. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el trofeo, digamos, con el que el uribismo queda tranquilo en relación con el proceso de paz?
Pues hacer la verdadera paz.
¿Cómo nos dejan tranquilos con la terminación del conflicto? Porque esto evidentemente aquí hay un cálculo desde la perspectiva, digo, de Uribe, no necesariamente de Iván Duque, un tema de egos. Evidentemente, digamos, de vanidades personales, del pulso por el capítulo en la historia de quién fue el que pacificó este país. ¿Juan Manuel Santos?
Santos ya no fue, Héctor.
O el uribismo.
Entonces, ya no fue, le quedan mi pregunta dos meses y
es, no lo hizo. Mi pregunta es, ¿cómo va a quedar tranquilo el uribismo para decir, bueno, ya, dejamos de estar en este tema y con esto quedo tranquilo? Para
terminar, pero sabe que se va a terminar probando, Néstor.
Iván Duque diga, estoy dispuesto y seguramente digo, van a terminar ya reunido con Timochenko, quiere decir, van a llegar a un entendimiento. Ricardo Espina le hizo la pregunta. ¿Qué tal que las FARC acepten? Y esa es una posibilidad, Ricardo.
No, ya,
meter
ya
a los suplentes en el Congreso.
Es una posibilidad que se está moviendo. No es una hipótesis en el aire.
Con la mediación de Naciones Unidas. Dicen, bueno, salgamos del lío para salvar todo el proceso de paz. Salimos nosotros, Timochenko y compañía.
Márquez, Lozada.
Y entran los suplentes Catatumbo, que no son. Que no tienen
investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
Sería un gran mensaje de paz.
¿Sabe qué? Bueno, si ese es el trofeo que quiere el uribismo, pues bueno, miremos a ver si se logra. Y ya, salgamos.
Es de realizaciones.
Pero lo cual quiere decir, el acuerdo no estaba tan mal hecho, sino que el uribismo necesitaba un capítulo en la historia.
Claro.
A ver, para terminar, Aurelio.
Sí, ¿sabe qué prueba todo esto que estamos hablando ya? Y aquí ya estamos sentados, es hablando de mesas de Timochenko con Duque o con el que él designa y todo. ¿Sabe qué prueba eso? Que el uribismo se inventó toda su discrepancia con la paz para terminar montando un pleito que va a zanjar en un mes. Así es de sencillo. Así manipulan al pueblo
colombiano. Esa tesis solo se la cree usted. O sea que el uribismo montó el proceso de paz para que perdiera Santos. No, eso solo se lo creo Aurelio.
Montó la oposición al proceso de paz
sin tener
reparos esenciales simplemente por mezquindades políticas. Eso es lo que está diciendo Aurelio.
Están reescribiendo la historia, pero al revés.
Los invito
dentro de dos meses hablamos. Dentro de dos meses hablamos.
A menos de 48 horas de las elecciones están repitiendo el debate de siempre. Ya esto se fue así, Aurelio. Ya la gente tiene tomada
la decisión. Oiga, Egipto no era tan fácil, ¿no? Egipto, hablando de... Ya como me dice que cambiemos. Egipto no era tan fácil.
Ese sí fue un cambio
por 0-0.
Rotundo.
Uruguay que no le cambian en 1-0. Pero esa no era la orden del director. La orden.
Yo sugiero.
A la SOAD.
A Colombia le dijeron hace año y medio. Están echando el mismo cuento. Ya regresamos.
No, pero es que están echando el mismo cuento los candidatos.
Nunca había acatado tan rápido a Aurelio una instrucción del director.
No, nunca había sido tan...
sobadísimo.
Tan dócil.
Sobadísimo.
Ahora, nota al margen, ya que hablábamos de Carrasquilla, de todas maneras el ministro de Hacienda muy posiblemente será Juan Pablo Córdoba, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, ¿no?
No creo.
Ese era el preferido, no, o uno de los preferidos de Germán Vargas Lleras.
Sí, él estuvo más...
Pero es que acuérdese que ahí ya está de ese lado también. Carrasquilla no repite, no creo que repita Ministerio de Hacienda.
Yo tampoco creo que eso va por otro nombre, pero tampoco veo allí al doctor Córdoba Paul. Pero parte de lo que va a pasar.
Pero podemos hacer gabinetólogo.
Esperemos que pase el domingo.
Cualquiera que sea el resultado, vendrá, mejor dicho, seremos los primeros el lunes a las 6 de la mañana. Decimos, bueno, ahora vienen los ministros. Ya regresamos 10:24 en